Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Francia y Gran Bretaña anunciaron planes de enviar tropas a Libia para ayudar a los rebeldes en su lucha contra las fuerzas leales de Muammar Gaddafi. Francia dijo hoy que se uniría a Gran Bretaña enviando un pequeño equipo de oficiales militares de enlace para asesorar a los rebeldes en recolección de inteligencia, logística y comunicaciones. La medida recibió alguna crítica en Gran Bretaña. El parlamentario del Partido Laborista David Winnick dijo: "Existe el peligro de que la misión se vaya deformando en Libia. Hay una guerra civil y esto representa una gran escalada con respecto a la participación de Gran Bretaña". Mientras tanto, la ONU está haciendo un llamado para un cese al fuego en la ciudad de Misrata, donde al menos 20 niños murieron víctimas de los ataques de las fuerzas gubernamentales. El martes, la Organización Internacional de Migraciones dijo que se había quedado sin fondos para financiar más evacuaciones de las personas que están atrapadas en Misrata. Gemini Padia, vocera de la organización, dijo: "No tenemos más fondos, nos quedamos sin dinero. Estamos trabajando con reservas de emergencia y en este momento sabemos que hay 20.000 chadianos, entre ellos mujeres y niños, que todavía están varados en el este de Libia. Todavía hay 30.000 familias chadianas sin poder salir de Gatrone. Miles y miles de inmigrantes siguen en Trípoli, Saba y muchos otros lugares". Estados Unidos comenzó a utilizar aviones no tripulados Predator para atacar a las fuerzas leales al líder libio Muammar Gaddafi. El secretario de Defensa Robert Gates afirmó que el presidente Obama había autorizado la utilización de dichos aviones. Gates dijo: "El presidente ha dicho que si contamos con determinadas posibilidades en forma exclusiva, está dispuesto a utilizarlas. Y de hecho ha aprobado la utilización de aviones Predator armados y pienso que hoy ha sido su primera misión. Creo que nos van a dar cierta precisión". En los últimos años, Estados Unidos llevó a cabo ataques con aviones no tripulados en por lo menos 5 países: Afganistán, Pakistán, Irak, Yemen y Libia. Mientras que Estados Unidos y sus aliados europeos aumentan su participación en Libia, las Naciones Unidas advierten contra la posibilidad de que se desdibuje el límite de las operaciones militares y las tareas de ayuda en el país. Italia anunció que se unirá a Francia y Gran Bretaña para enviar oficiales de enlace militar para asesorar y entrenar a las fuerzas de oposición libias. Mientras tanto, la ciudad de Misurata sigue sitiada. Valeria Amos, jefa de ayuda humanitaria de la ONU, dijo:
"La situación en Misurata se agrava cada día más y a pesar de que la ONU no está en condiciones de obtener datos verificables, es claro que centenares de personas han sido asesinadas y heridas en los combates casi continuos. Además, la presunta utilización de municiones en racimo en Misurata es muy preocupante".
El miércoles, 10 civiles murieron víctimas de los ataques con morteros contra Misurata. Entre los muertos hay 7 libios, un médico ucraniano y 2 periodistas: Tim Hetherington, director nominado al Oscar, y Chris Hondros, fotógrafo nominado para el premio Pulitzer. El gobierno sirio aprobó un anteproyecto para poner fin al régimen de emergencia tras 48 años, pero los manifestantes en favor de la democracia temen que la medida haga muy poco para reducir los abusos de los derechos humanos. Se presentó una nueva ley que obliga a los sirios a obtener un permiso del Estado para realizar manifestaciones. El martes, las fuerzas de seguridad arrestaron a Mahmoud Issa, una destacada figura de la oposición. Las protestas continúan en todo el país. En la ciudad de Homs, al menos 20 manifestantes pro-democracia habrían sido asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad en los últimos dos días. En otras noticias de Siria, cables diplomáticos publicados recientemente en el sitio web de revelación de prácticas ilegales WikiLeaks indican que Estados Unidos financió secretamente grupos y actividades de la oposición siria desde al menos el año 2005. Los fondos se han destinado a varios proyectos, entre ellos el canal satelital con sede en Londres, Barada TV. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en Nueva York el martes para hablar sobre la represión de Yemen contra los manifestantes, pero no logró llegar a un acuerdo en cuanto a la reacción diplomática ante esta crisis. Hoy temprano una persona murió cuando un hombre armado atacó un campamento de protesta en contra del gobierno en la localidad costera de Yemen al-Hudaydah. El martes, la policía yemení abrió fuego contra los manifestantes en Sana'a y Taiz, provocando la muerte de al menos tres personas. Un manifestante yemení declaró:
era una manifestación pacífica. Nadie portaba armas. De pronto, la policía atacó a los manifestantes con gas lacrimógeno y puniciones reales. Pero no tenemos nada que decir excepto que pertenecemos a Dios y a Él volveremos.
En noticias de Bahrein, al menos 32 médicos, incluidos cirujanos, pediatras y obstetras, habrían sido arrestados y detenidos durante el último mes. Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que los arrestos son parte de una campaña de intimidación que infringe directamente la Convención de Ginebra, que garantiza la atención médica a las personas heridas en los conflictos. El periódico londinense The Independent informa que una médica intensivista fue detenida luego de ser fotografiada llorando sobre un manifestante muerto. Otro fue arrestado mientras operaba a un paciente.
En News from Egypt, a new government fact-finding mission.
En noticias de Egipto, una nueva misión de reconocimiento del gobierno calcula que al menos 846 civiles egipcios murieron en el levantamiento popular de casi tres semanas que derrocó al presidente Hosni Mubarak. El número de muertos es más del doble de los cálculos oficiales previos. Mientras tanto, Amnistía Internacional está criticando al Consejo Militar que ahora dirige Egipto. Amnistía dijo que ha documentado el uso continuo de la tortura, las detenciones arbitrarias, los juicios de civiles ante tribunales militares y la represión de la libertad de expresión por parte de las autoridades. Un grupo de reconocidos israelíes se reunió el jueves en Tel Aviv para anunciar su apoyo a la formación de un Estado palestino independiente. 47 figuras de la cultura y la academia israelí suscribieron una declaración de independencia de la ocupación. Yaron Ezrahi, profesor de ciencia política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, declaró: la subyugación del pueblo palestino por parte de Israel no solo significa la eliminación de la libertad palestina, sino que también coarta nuestra libertad en el Estado de Israel. Un grupo de manifestantes israelíes intentó perturbar el evento. Interrumpieron la reunión y calificaron a sus participantes de traidores. Cables diplomáticos recientemente divulgados por WikiLeaks revelan que el gobierno de Obama dirigió una poderosa campaña para obstaculizar una investigación independiente de la ONU de posibles crímenes de guerra perpetrados por Israel durante su ofensiva contra Gaza en 2008 y 2009. La campaña fue liderada por Susan Rice, la embajadora estadounidense ante la ONU. Según la revista Foreign Policy, Rice realizó una advertencia velada en un cable dirigido al presidente de la Corte Penal Internacional. Rice advirtió que una investigación de los presuntos crímenes israelíes podrían perjudicar la posición de la Corte ante Estados Unidos en un momento en que el nuevo gobierno se está acercando al tribunal. Durante el fin de semana se llevaron a cabo vigilias en los territorios ocupados para homenajear al activista por la paz asesinado Vittorio Arrigoni. Arrigoni, nacido en Italia, fue asesinado la semana pasada tras ser capturado por militantes palestinos extremistas. Arrigoni era miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional, un movimiento liderado por Palestina que utiliza métodos pacíficos y de acción directa para oponerse a la ocupación israelí. Había vivido en Gaza desde 2008 tras llegar en una embarcación con ayuda humanitaria. Una amiga de Arrigoni lo recordó en Gaza. Silvia Todeschini dijo: Vittorio estuvo aquí por el pueblo palestino y mataron a alguien que estaba aquí por ellos. Y es decir, podemos ver claramente cómo la mayoría del pueblo palestino, la sociedad civil, está con nosotros. Dos militantes palestinos sospechosos del asesinato del activista italiano Vittorio Arrigoni fueron abatidos el martes en una redada por parte de las fuerzas de seguridad de Hamas en Gaza. Otro sospechoso fue capturado con vida. Tres miembros de la unidad de Hamas resultaron heridos en el enfrentamiento con el grupo yihadista salafista. Arrigoni fue secuestrado el jueves y lo encontraron estrangulado el viernes. El Wall Street Journal informa que altos funcionarios militares de Estados Unidos en Irak han negociado en secreto un posible plan para mantener aproximadamente 10.000 efectivos en este último país luego del plazo programado para la retirada de todas las fuerzas estadounidenses a fin de año. Funcionarios iraquíes, sin embargo, expresaron su preocupación por el hecho de que la presencia militar continuada de Estados Unidos pueda provocar protestas similares a las que arrasan otros países árabes. El jueves, funcionarios iraquíes impusieron un toque de queda en la ciudad de Mosul, donde desde hace dos semanas los manifestantes realizan sentadas en reclamo de la partida de las tropas estadounidenses, el cierre de las bases militares y la liberación de los presos políticos. El diario londinense The Independent reveló que Gran Bretaña, conjuntamente con algunas de las mayores compañías petroleras del mundo, consideró planes para explotar las reservas de este hidrocarburo en Irak 5 meses antes de unirse a Estados Unidos para invadir el país. El periódico, que cita documentos previamente secretos, afirma que se celebraron al menos 5 reuniones entre los funcionarios británicos BP y Royal Dutch Shell a fines de 2002. BP le dijo en forma confidencial al Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento que Irak era más importante que cualquier otra cosa que hayamos visto durante mucho tiempo. Los documentos fueron obtenidos por el activista en cuestiones petroleras Greg Mutit, autor del nuevo libro Fuel on the Fire, Oil and Politics in Occupied Iraq, combustible en el fuego, petróleo y política en Irak, país ocupado. Mutit afirmó:
Tony Blair dijo en una declaración famosa a principios de 2003 que la idea de que estamos interesados en el petróleo iraquí es absurda. Es una de las teorías conspirativas más absurdas que se puedan imaginar. Y al mismo tiempo que Blair decía eso, un documento interno, secreto, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se delineaba la estrategia británica en relación con el petróleo del país asiático, establecía: Gran Bretaña tiene un interés absolutamente vital en el petróleo iraquí.
En Pakistán, aviones no tripulados estadounidenses asesinaron a 25 personas en Waziristán del Norte. Entre los fallecidos habrían 5 niños y 4 mujeres. Un nuevo estudio calcula que los ataques con aviones no tripulados estadounidenses mataron a 957 personas en Pakistán el año pasado. No se sabe cuántos de los muertos eran civiles. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, I.A. Rehman, pidió que se ponga fin a los ataques. I.A. Rehman declaró:
Tenemos nuestras reservas con respecto a los ataques con aviones no tripulados, porque independientemente de lo que digan las personas, hay un gran peligro de que personas inocentes sean asesinadas y no probamos este método. Hemos citado hallazgos del relator de la ONU y apoyamos eso.
En otras noticias de Pakistán, hubo importantes acontecimientos en el caso de Mukhtar Mai, una mujer pakistaní que hace 9 años denunció públicamente haber sido violada por varios hombres. La violación fue ordenada por un consejo tribal como castigo por un crimen que habría cometido su hermano de 12 años. En ese momento, May acusó a 14 hombres de haber participado en el hecho. En 2002, un tribunal sentenció a 6 de ellos a muerte y absolvió a los otros alegando falta de pruebas. Pero el jueves, el Supremo Tribunal pakistaní anuló 5 de las 6 condenas. La pena de muerte del sexto hombre fue conmutada por prisión perpetua. El jueves, Mukhtar May dijo que ahora teme por su vida. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó un proyecto de presupuesto que recortaría 5,8 billones de dólares de gastos durante la próxima década. El proyecto de ley reduciría los fondos destinados a los programas Medicare y Medicaid, que atienden a las personas de más edad y a los pobres, al tiempo que otorgaría reducciones impositivas a las personas de mayores ingresos y a las grandes empresas. Los demócratas afirman que no hay posibilidad de que la medida sea aprobada en el Senado. Los republicanos planean ejercer su influencia en favor de la medida en las conversaciones sobre la reducción del déficit. El domingo, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo que confiaba en que el Congreso vote por elevar el límite de la deuda federal. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, expresó:
seguiremos avanzando y queremos que el Congreso implemente un marco integral, equilibrado y que pueda reducir el déficit a largo plazo, y trabajaremos duro para lograrlo. Pero si cuando llegue el momento que sea necesario elevar el límite de deuda, no hemos resuelto todo esto, el Congreso igual tendrá que elevar el límite de deuda.
Información tributaria revelada recientemente indica que la tasa de impuestos para los estadounidenses más adinerados se ha reducido efectivamente a la mitad desde mediados de la década del 90. En 1995, los 400 estadounidenses más ricos pagaron un promedio del 30% de sus ingresos en impuestos federales. En 2007, los estadounidenses más adinerados pagaron menos del 17%. Durante el mismo periodo, el ingreso anual sumado de los 400 estadounidenses más ricos aumentó de 6.000 millones a 23.000 millones de dólares. El lunes se llevaron a cabo protestas por el Día de los Impuestos en unas 300 ciudades. Muchos manifestantes centraron su atención en Bank of America, Wells Fargo y Google por evitar pagar la parte total de impuestos que les correspondía utilizando lagunas legales del Código Tributario.
Me llamo Barcel Marcus y soy el director comunitario de la Municipalidad de Brooklyn. Me gustaría que el dinero de mis impuestos se destinara a la educación. Han recortado mucho dinero de la educación. Nuestros niños no están recibiendo la educación adecuada, ¿no? En lugar de gastar el dinero en la guerra, inviertan el dinero en la economía para que podamos resolver los problemas que tenemos aquí.
En materia política, el teniente retirado del ejército, el general Ricardo Sánchez, está considerando postularse en Texas como demócrata para el escaño de la senadora republicana saliente Kay Bailey Hutchison. Sánchez fue comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak durante la cumbre de los abusos en la prisión de Abu Ghraib. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y otras organizaciones han criticado a Sánchez durante mucho tiempo por su participación en los abusos. En 2006, el profesor de la Universidad de Wisconsin, Alfred McCoy, el autor de A Question of Torture, una cuestión de tortura, habló con Democracy Now! Sobre el general Sánchez. Alfred McCoy declaró:
En septiembre de 2003, el general Sánchez emitió órdenes, órdenes detalladas para técnicas de interrogatorio ampliadas más allá de las permitidas en el manual de campo 3452 del Ejército de Estados Unidos. Y si se fijan esas técnicas, lo que está ordenando, en esencia, es una combinación de dolor autoinfligido, posiciones que provocan tensión nerviosa y desorientación sensorial.
La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó una apelación presentada por 5 musulmanes chinos conocidos como uigures, que están detenidos en Guantánamo sin acusación desde 2002. El Centro por los Derechos Constitucionales, que representó a algunos de los hombres, criticó la decisión judicial. En una declaración, la organización afirmó: el impacto práctico de la decisión de hoy es que los detenidos permanecerán indefinidamente en Estados Unidos en una prisión ilegal de ultramar, a pesar de haber sido exonerados. El ejército de Estados Unidos anunció que Bradley Manning, integrante de la Marina acusado de actuar como denunciante, está siendo transferido desde un bergantín en la base del Cuerpo de Marines de Quantico a una prisión en Leavenworth, Kansas. El ejército se encuentra bajo crecientes críticas por retener a Manning en confinamiento solitario desde julio pasado. El soldado está acusado de filtrar miles de documentos secretos a WikiLeaks. El martes, un alto abogado del Pentágono, Jeff Johnson, dijo: "No voy a decir que sus condiciones en Quantico no tuvieron nada que ver con esto". Durante una conferencia de prensa, se le preguntó a Johnson por el estado de salud de Manning. Jeff Johnson, director jurídico del Pentágono, afirmó:
"Se está realizando una evaluación para determinar si el soldado Manning está apto mentalmente en el caso de que el caso vaya a juicio. En la actual coyuntura, hemos decidido que la nueva instalación correccional regional conjunta en Fort Leavenworth, Kansas, es un lugar más apropiado para que el soldado Manning siga detenido antes del juicio".
En Washington, D.C., 21 manifestantes fueron arrestados el lunes por llevar a cabo una asentada en las oficinas del Departamento del Interior. Los manifestantes exigían la abolición de las perforaciones petroleras costa afuera, la minería de carbón y la extracción de arenas alquitranadas. Kristen Owen, de High Country Rising Tide en Wyoming, se encontraba entre las personas que fueron arrestadas. Owen criticó al secretario del Interior, Ken Salazar, por su reciente anuncio de que el gobierno federal abriría la cuenca del río Powder en Wyoming para la minería de carbón. Kristen Owen dijo:
"Esperaban recibir más de 758 millones de toneladas de nuevo carbón para estos arrendamientos de tierra que tendrán lugar en tierras públicas en la cuenca del río Powder en Wyoming. Y ese carbón se enviará a terminales de carbón en la región del noroeste del Pacífico y luego a Asia, un lugar donde estaremos fomentando las economías en desarrollo, inundándolos de combustibles baratos que los obligan a desarrollar economías basadas en el carbón en lugar de economías basadas en energía renovable".
El lunes, más de 5.000 jóvenes activistas por el clima se manifestaron en la Casa Blanca y la Cámara de Comercio de Estados Unidos para exigir acciones con respecto al cambio climático y la energía renovable. Durante el fin de semana, muchos de los mismos activistas asistieron a la gran conferencia de Power Shift. El viernes, el presidente Obama se reunió con un pequeño grupo de jóvenes activistas por el clima en la Casa Blanca. Entre los participantes se encontraban Jaida Fein-Wood, miembro del Comité Directivo de la Comisión de Acción Ambiental. En una entrevista con la revista Nation Magazine, Wood dijo: "Obama nos dijo que era nuestro trabajo superar los límites y su trabajo es gobernar". Una investigación del Congreso descubrió que las corporaciones de petróleo y gas implicadas en la práctica de perforación conocida como fracturación hidráulica inyectaron cientos de millones de galones de químicos peligrosos en pozos en más de una docena de estados entre 2005 y 2009. Estos químicos fueron usados en los fluidos que se utilizan para abrir los depósitos de gas natural a una gran profundidad debajo de la superficie. El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes también descubrió que las empresas utilizaron al menos 650 productos que son conocidos o posibles carcinógenos humanos o son peligrosos contaminantes del aire.
En otras noticias,
el gobierno de Obama aprobó la construcción del primer parque eólico costa afuera del país. Se construirán 130 aerogeneradores cerca de Nantucket Sound en Massachusetts. Una vez que sea totalmente operativo, el parque eólico producirá suficiente electricidad como para abastecer 400.000 hogares en Massachusetts. Activistas de Ohio lograron aprobación de una iniciativa para someter la nueva ley antisindical a referéndum. La medida respaldada por los republicanos prohíbe las huelgas y limita la negociación colectiva para más de 350.000 trabajadores del sector público. El grupo We Are Ohio, Somos Ohio, está habilitado para recolectar las 231.000 firmas necesarias para someter la ley a referéndum en las elecciones de noviembre. Georgia se convirtió en el primer estado en aprobar una ley anti-inmigrantes
basada en la medida aprobada el año pasado en Arizona. Esta legislación obligaría a los oficiales, para el cumplimiento de la ley, a verificar el estatus de inmigración de los sospechosos si consideran que tienen una causa razonable. El gobernador republicano Nathan Deal prometió firmar esta ley. Cuba conmemoró el 50 aniversario de la invasión de la Bahía de Cochinos organizada por Estados Unidos. El 17 de abril de 1961, un grupo de más de 1.400 combatientes armados, entrenados y dirigidos por el gobierno de Kennedy, llegó a las costas de Cuba en un intento por derrocar al gobierno que lideraba Fidel Castro. Pocos días después, los combatientes fueron derrotados en lo que fue una gran vergüenza para el gobierno de Kennedy y la CIA. Estados Unidos nunca se disculpó por el ataque. La invasión fue conmemorada este fin de semana, mientras simultáneamente se llevó a cabo un nuevo congreso del Partido Comunista. En el discurso de apertura, el presidente cubano Raúl Castro propuso que Cuba considerara imponer límites a los mandatos de sus jefes de Estado. Castro y su hermano Fidel Castro han liderado Cuba durante más de 5 décadas. El presidente haitiano electo Martelly exhortó a la creación de un nuevo ejército en Haití, medida que ha sido criticada por algunos grupos de defensa de los derechos humanos. Haití disolvió su ejército en 1995. Durante mucho tiempo, este fue conocido por su brutalidad y apoyo a los golpes de Estado. Martelly hizo el anuncio el jueves durante un viaje a Washington. Michael Martelly declaró: creo que debemos crear una fuerza haitiana. Sea cual sea el nombre que tenga, ejército o gendarmería, eso no es importante para mí. Es necesario que sea un ejército moderno. Tendrá un cuerpo médico, un cuerpo de ingenieros y estará listo para intervenir en situaciones de caos, catástrofe, terremotos o huracanes. Participar en la reforestación y proteger nuestros bosques. Un ejército moderno. No prevemos que Haití vaya a estar en guerra con algún otro país, por lo tanto no será un ejército con equipo pesado como barcos de guerra o aviones de combate. La empresa que opera la planta nuclear averiada de Fukushima Daiichi en Japón reveló un nuevo plan para estabilizar las instalaciones durante los próximos 9 meses. La Tokyo Electric Power Company dice que primero llevará 3 meses construir sistemas de enfriamiento para impedir más escapes de material radioactivo. El nuevo plan contiene un cambio en la estrategia tras los planes iniciales de reparar los sistemas ya existentes en la planta. También significa que durante varios meses más seguirá habiendo escapes radioactivos en Japón. Los evacuados que viven en torno a la planta de Fukushima no podrán regresar durante al menos 6 meses y posiblemente más. La secretaria de Estado Hillary Clinton viajó a Japón el domingo, siendo la funcionaria estadounidense más importante en visitar el país desde que ocurriera el desastre a principios de marzo. Clinton declaró: es un gran honor para mí estar en representación de mi país para demostrar la fortaleza de nuestros lazos de amistad que calan muy hondo en el corazón de ambos pueblos. Las autoridades japonesas están considerando prohibir el ingreso de todos los residentes a la zona de evacuación en torno a la planta nuclear de Fukushima, debido al aumento de los temores por la radiación. Aproximadamente 80.000 personas viven en un radio de 12 millas alrededor de la planta. Los residentes fueron evacuados el mes pasado, pero muchos han retornado ocasionalmente a sus hogares para recoger pertenencias y cuidar de sus bienes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió el miércoles que el mundo debe prepararse para más accidentes nucleares de la escala de Chernobyl y de la planta japonesa de Fukushima Daiichi, pero no exhortó a poner fin a la utilización de la energía nuclear. Ban Ki-moon realizó estos comentarios en una conferencia en Kiev en el 25 aniversario del desastre de Chernobyl. Ban Ki-moon afirmó:
Tenemos que tener un enfoque más agudo de la relación entre los desastres naturales y la energía nuclear. Debemos revisar los costos y beneficios de este tipo de energía. Y por último, tenemos que hacer una revisión seria de cómo podemos fortalecer la seguridad nuclear y proteger la tecnología nuclear del terrorismo.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.